Seguro la Yavana.
El after
de la primera mañana.
De la primera mañana.
De 10 a 13. Futurock.
Bueno, chicos, dentro de todas las cosas chotas que está pasando, hay una que me asusta particularmente, porque yo soy una portadora muy orgullosa de mi ReproCan.
Igual que yo.
Porque a mí el Estado argentino me dio permiso para portar y fumar marihuana.
¿Argumentado?
Argumentado.
Mi salud mental, que tiene que ver con mis ataques de ansiedad.
Por supuesto.
No, a mí, inclusive cuando yo hablé con mi médico, tenía algún. Arrancó un poco por dónde salí yo del consumo de otras sustancias.
Sí. Que te hacían mal.
Que me hacían mucho peor, sí. Me hacían mal, y a mí me ayudó muchísimo.
Bueno, estamos acá con Martín Armada, editor de la THC, en la mesa de Seguro de La Habana, uno de los tipos que más sabe del tema en el país. Bienvenido, Martín.
Martín, ¿cómo estás?
Recién le preguntaba al Pituche, ¿vos lo conoces a Martín? Y me dice, bueno, de nombre sí, como cualquier fumanchú sabe quién es Martín Armada.
Todos nosotros que de THC,
pero
mamá,
¿cómo lo vamos a
¿cómo
saber?
¿Cómo lo vamos a saber? De ahí buscamos fotos.
Una autoridad.
¿Quién es este loco que salió a hablar de esto ahora? Porque cuando ustedes arrancaron... Eran
y Sebastián
revista.
Basalo también, ¿no? Hay que
por supuesto,
decirlo.
Me acuerdo que todavía tenían alguna vigencia los puestos de diarios.
Sí, absolutamente. Todavía eran un...
Y vos veías la revista. Vigencia. Claro, y vos veías la revista ahí con la chala en el medio y decías... ¡Fua, qué flashero! Enseguida te llamaba el fumancho.
La primer THC salió en el 15 de diciembre del 2006. ¿Vos estás desde entonces como...?
Yo estoy desde
su fundación.
2008, creo.
Ah.
Si la memoria no me falla.
Llegaste unos dos añitos
claro,
después.
Claro, cuando la revista se hace, la revista impresa se empieza a hacer mensual.
Claro.
Al principio era bimestral y después pasó a ser mensual. Y bueno, cuando pasó a ser mensual,
necesitaron
las exigencias empezaron a ser otras.
¿Vos sabés que los lectores de la THC pensamos en un principio que iba a dar para algunos números? Eso
sí,
te lo habrán dicho mil veces.
Esto se levanta
como,
en cualquier
bueno,
momento.
Sí, qué sé yo.
Claro.
¿Cuánto más podés hablar de marihuana? Y se podía hablar muchísimo de la marihuana.
No, y el click fue cuando empezaron a salir figuras públicas.
Y esa fue una decisión interesante.
Ahí fue un clic cuando tipos de la televisión, de los medios que eran conocidos, de repente empezaban a aparecer en la revista, como que eso le
daba... A mí lo único
una...
que me dio bronca de eso, ¿sabes? Yo entiendo la decisión. Que algunos no habían probado un porro en su vida también, ¿viste? Y uno que le puso tanto el porro, el cuerpo al porro.
Papá.
Y nunca fuimos... ¿Vos fuiste tapa de THC
bueno,
una vez?
No, pero puedo serlo.
No discutamos lo cuantitativo, por favor.
Por favor. Bueno, Martín, desde el año 2020, además, yo supongo que este proceso ustedes no solo lo habrán seguido, también lo habrán acompañado e impulsado, porque la THC también es una revista militante y ustedes también lo son. Desde el año 2020, que además el uso y el cultivo para fines medicinales o terapéuticos es legal en Argentina.
Así es.
Y esto a muchos nos abrió la puerta para que también se nos permitiera... El uso en esos términos de la marihuana. Yo quiero decir, en mi caso personal, yo conseguí el ReproCan, yo hago uso de la marihuana como una adulta, también para mirar una película, pero además a mí me hace bien para dormir, tengo problemas para dormir.
Dolor.
Cada vez que a mí me duele la cabeza y en vez de tomarme un paracetamol, fumo un poquito y se me va el dolor de cabeza. Digo, todo esto porque los consumidores conocemos bien nuestra relación con esa sustancia maravillosa y todo lo que genera. De hecho, yo alguna vez también dije que a mí me había servido mucho para llevar adelante el embarazo. Siempre vaporizando y se armó un escándalo. Hasta la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un comunicado en contra. Yo me merezco una tapa de la THC, Armada. La puta madre.
Hoy nos vamos de acá con eso por negociar.
Mirá, no sé. Pero no, me acuerdo porque
sí,
me generé.
Salió la Sociedad de Pediatras.
La Sociedad Argentina de Pediatras salió con un comunicado. No, y en su momento yo lo hablé con Sebastián.
Exacto.
Lo llamé un poco para. Fue antes del escándalo. Yo cuando decidí fumar durante el embarazo, lo llamé a Sebas antes. Me mandó dos números muy lindos de la THC sobre marihuana y embarazo, que me sirvieron, entre otras cosas que leí, para darme cuenta que no había ninguna prueba empírica en contra del consumo, salvo la combustión, por eso es que había que vaporizar,
claro,
que fue lo que me dijo Seba.
Exactamente.
La combustión está comprobada que le hace mal al feto. La marihuana no. Entonces ahí lo que hacíamos era vaporizar un poco, por la duda también.
Claro.
Responsablemente. A mí me sacó.
Seguramente te llevó te ayudó a sobrepasar los mareos.
¿No sabes de qué modo milagroso? El primer trimestre, sobre todo, es el trimestre que se la pasa muy mal, con náuseas, mareos, un malestar, que no te lo saca nada, salvo la marihuana.
Bueno, el cannabis es en situaciones mucho menos felices, como pueden ser un escenario de quimioterapia o demás. Se utiliza justamente como un gran inhibidor de los vómitos, como antiemético.
Sí, de la náusea, o sea, ¿no?
Exactamente.
Te abre el apetito también.
Y abre el apetito, tiene ese doble efecto, ¿no? Entonces es muy valorado por personas que están en situaciones de salud muy apremiantes,
sí,
¿no?
Sí, de mucho dolor.
Exactamente.
Además.
También la cuestión analgésica tiene amplias pruebas.
Bueno, la cuestión es que todo ese proceso que hace que en el 2020, además, se legalizara en parte el uso de la marihuana, hoy está siendo revisado otra vez. Y está en un proceso donde, bueno, el otro día Adorni lo dijo en una conferencia de prensa, que iban a revisar muchos casos, ¿no?
Sí, el avance ha llegado tal a que ha habido los congresos que hubo sobre la marihuana en la rural y todos los eventos que han venido pasando durante los últimos años, como mostrando la marihuana, no solamente como el uso medicinal, también están las marchas de los pibes que hacen todos los años por el consumo recreativo de la sustancia. Y lo que yo noto que mayor efecto hizo esta movida desde que nació la posibilidad del autocultivo es la muerte del narcotráfico
de marihuana
en los barrios, hasta en los barrios populares.
Me gusta que es un tema que nos gusta tanto que no estamos dejando de hablar al invitado.
No, pero me fascina, los estoy escuchando embelesado. No,
por ejemplo, el paraguayo, que era lo que más se consumía en los barrios, que era lo que vos conseguías.
Sí, claro.
Ya no está, ya no está más, nadie te lo. Medio te lo fuman con asquita alguno que otro. Y la verdad que los que mudaron toda la venta de paco y de cocaína, no hay vendedores de marihuana en los barrios populares como antes.
Habla de que la legalización caga el narcotráfico.
No, sí. Que hay mucho cultivador propio, hay mucho cultivador.
Pero porque la legalización, aunque fuera parcial para nuestro caso, terminó cagando al narcotráfico.
Sí, yo puedo decir que esas pruebas se notan en los barrios. En los barrios no hay quien venda porro. Vos vas y decís, che, ¿dónde compro porro? No, tomá, te invitan uno, cada uno cultiva.
Sí, toda regulación implica que se derrumbe parte del mercado ilegal. Obviamente, cuanto más regulás, más posibilidades tenés de que ese mercado ilegal se derrumbe, pero indudablemente es un efecto que está probado ya en Estados Unidos, en varios estados. Es algo que con sus bemoles está viéndose en Uruguay, porque obviamente, digamos, no es la única. Cuando vos, digamos, no es el tema central vinculado al Reprocan, por supuesto, pero lo mencionamos. Cuando vos querés combatir el crimen organizado, no alcanza con regular el cannabis, sino que tenés que hacer un montón de otras cosas, porque el crimen organizado es, bueno, sabemos, escapa, es una laucha, ¿no? Entonces tenés que tomar un montón de otras decisiones, desde cuestiones impositivas y otras cuestiones de política criminal, pero en Uruguay empieza a verse de a poco los efectos de haber regulado el mercado de cannabis, ¿no?
Pero sí, es verdad que distinto acá, ¿no? Allá te tenés que anotar en una farmacia.
Lo de Uruguay es muy particular porque Uruguay.
No es solo uso medicinal,
claro,
para empezar.
Claro. Exacto. Uruguay empieza, de hecho, la decisión del gobierno uruguayo del 2013, con Pepe Mujica a la cabeza, empieza justamente como una política para disputarle el mercado de cannabis a el narcotráfico. Entonces, la decisión es abarcar a la mayor cantidad de usuarios posibles y usuarias posibles, que son los usuarios y las usuarias que hacen uso adulto del cannabis. Uh-huh. Sí, es la amplia mayoría. Entonces toman la decisión de primero avanzar con la regulación del cannabis para uso adulto y luego empiezan las regulaciones o las cuestiones vinculadas al cannabis medicinal. Empezó al revés.
Al revés.
Mirá. ¿Y eso fue por algún motivo en especial? ¿Estratégico, quiero decir?
Sí, básicamente porque en un momento dado hay una alza de la criminalidad en Uruguay y consideraron que una de las medidas a tomar era un paquete de medidas, ahora no recuerdo qué otras medidas acompañaban a esta medida que fue la regulación del cannabis, pero una de las salidas o una de las herramientas que consideraron válidas para llevar adelante ese combate de la criminalidad fue la regulación del cannabis.
Yo estoy de acuerdo porque yo tengo una frase propia creada por mí. No conozco a nadie que haya ido a robar para fumarse un porro.
No.
Pan para robar, para así, para tomarse un papel de cocaína, así, para fumarse una bolsita de Paco. No conozco una persona que me haya dicho, che, me voy a robar una cartera para fumarme un porro. Es como otro...
Pero porque el porro, la relación con el porro no es tan desesperada. ¿Mm? O sea, es de amor profundo, pero no desesperado. Claro, ¿no? Hay algo como
una adicción.
No es que vos ya mismo te tenés que... Claro, a nadie le pasa así.
Desesperada, que lo lleva ahí a cometer un delito por fumarse un porro justamente. Pero sí he visto situaciones de gente que ha decidido delinquir por otra sustancia.
Sí. Uh-huh. Vos pensás, igual ahora estamos haciendo un camino inverso y ya nos vamos a meter en eso. Pero, por ejemplo, mirando los problemas que hay de narcotráfico en Argentina, en uh-huh. concreto en Rosario, muy terrible, con violencia, narco y todo eso, que existe la posibilidad, si viviéramos en un mundo, en California, si la legalización de la cocaína también te parece un camino.
Y es complicado. A ver, me parece que la discusión hay que tratar de darla en términos de mercado.
Sí.
¿No? Porque si vos la das en términos de sustancias, no hay que olvidarse que el prohibicionismo es una cultura.
Sí.
¿No? Es una cultura que nos atraviesa a todos, en mayor o menor medida, independientemente de tu ideología, independientemente del espacio político con el que te identificás y demás, te podés encontrar con un prohibicionista sentado en la mesa familiar de un domingo. Es decir, el prohibicionismo estamos hablando de décadas y décadas, sí, generaciones y generaciones. Totalmente. De personas educadas en una lógica. Entonces, sí, me parece que si uno discute la regulación de mercados pensando en términos de sustancias, te empezás a encontrar con un montón de estigmas,
sí,
¿sí? Que son fruto de esa educación prohibicionista.
Pero entonces lo que me estás diciendo es, en el caso de legalizar, hay que legalizar todo. O despenalizar todo.
A ver, es un debate, porque obviamente el debate lo tenés en relación a justamente esa cultura que está totalmente establecida y con la cual tenés que discutir. Me parece que cuando vos te enfrentás con un paradigma que todavía sigue siendo sólido, necesariamente los avances son por etapas.
Sí,
¿no?
Está bien. Hay una primera etapa que tuvo que ver con una sustancia, que es que en la medida en la que la marihuana empezó a tener una aceptación social ya casi, exacto, total, bueno, ahí pudiste pasar a legalizarla.
Exacto, exacto. Pero primero tuviste...
Pero pasa que es difícil la aceptación social de la cocaína porque es una droga de mierda.
Absolutamente, uh-huh, sí. Lo que pasa es que, bueno, que es una realidad que, habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasaría con las clases dominantes si de pronto se regulasen o legalizasen ciertas cuestiones que son ilegales? Es decir, ahí evidentemente se producirían cambios inesperados en lo que tiene que ver básicamente con las estructuras más altas del poder, sobre todo en lo que tiene que ver con los países productores. Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? Sí, sí. Eso es importantísimo decirlo, porque a veces hay como una idea de que nosotros podemos convertirnos en algo que no nos podemos convertir estructuralmente, sí, porque no somos un país productor, sí, de sustancias, ¿no? Entonces, digamos, Argentina está lejos de ciertos escenarios, pero eso no quiere decir que no haya que prestar atención al tema y que no haya que tomar políticas públicas cada vez más racionales.
Sí, pero igual, o sea, me parece que sí, en algún punto igual te obliga a pensar en las sustancias. No es lo mismo una cosa que otra para mí.
No, por supuesto.
Por ejemplo, yo qué sé, yo en una legalización del consumo de cocaína, por ejemplo, pensaría en que el Estado sí también tiene la obligación de cuidar la salud de su pueblo, y no todos están en condiciones de tomarla, no todos están en condiciones físicas de tomarla. Yo me fijaría eso, a ver quiénes pueden y quiénes no pueden, y el Estado un poco mediar en eso, ¿no? Es decir,
claro,
vos estás en condiciones físicas de tomar recreativamente y quiénes no.
Sí, y es importante también entender y tener en cuenta que hay muchos pasos intermedios, por ejemplo, en algunos países europeos, en algunos estados de Estados Unidos, lo que existen son despenalizaciones de cantidades de tenencia,
sí,
de sustancias, que por supuesto eso tiene un montón de limitaciones como, sí, política pública, pero de alguna manera es una herramienta para evitar criminalizar a
no ir por los perejiles, y claro, entonces que las fuerzas también de... como que se concentren en donde se tienen que concentrar, ¿no? Que se los hacen más gordos. Bueno, vamos al tema del Reprogan, que era lo que a nosotros nos empezó a preocupar un poco, particularmente, desde que Adorni dijo que iban a empezar a investigar más de 90.000 casos que ellos consideraban estaban mal otorgados, ¿no?
Bien.
¿Qué le ves de y además también vimos algunas noticias de algunos clubes que empezaron a reventar? No sé cuánto hay de esto, en realidad, que sea preocupante o no.
A ver, yo partiría por analizar lo que dijo Adorni y tratar de pensar un poco, sobre todo para, en mayor o menor medida, no abrir otro frente de preocupación, con tantos frentes de preocupación que uno tiene diariamente, quizás no abrir otro y evaluar lo más sesudamente qué fue lo que dijo Adorni o quiso decir o dijo a medias. También hay que tener en cuenta que es... Digo, no voy a ser el abogado de Adorni, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que es una persona que maneja, entiendo yo, un trazo grueso de un montón de cuestiones que hacen que algunas inexactitudes sean tomadas al pie de la letra y eso genere más malestar de lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿no? En el caso de, digamos, literalmente lo que dijo, lo voy a leer. Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como Reprocan. Ahí hay un par de cosas que hay que separar.
O sea, son los que quieren entrar, está hablando igual.
A ver.
Ah.
Ok.
¿No? Por lo que, bueno, por lo que entiendo yo.
Eso no está claro ni nadie salió a aclararlo. Entonces, el primer
punto... Porque lo que dice es, si vos decís requisitos para... ¿no?
Exactamente.
Estás hablando de quienes quieren entrar.
Hay que entender que en
igual Adorni habla como el culo, no podemos saber bien lo que quiso decir.
San Juango.
Primero y principal, pero esto sobre todo me parece que más allá de velar o tratar de dilucidar qué fue lo que dijo Adorni, es importante en términos de la... el mensaje en cuanto al público, ¿no? Es que decir, ¿qué está recibiendo la gente cuando se habla de Reprocan? No es que el Reprocan es algo que es de uso popular, digamos, no es una denominación popular, sino que Reprocan, en términos concretos, es el registro, ¿sí?, del programa de cannabis. El programa de cannabis es un programa que existe dentro del Ministerio de Salud, desde que se sancionó la ley de cannabis medicinal, ¿sí? Y en ese registro se inscriben no productores, sino que se inscriben personas con una prescripción médica, uh-huh. Es decir, no hay una sola, y esto es importantísimo subrayarlo, no hay una sola autorización de Reprocan que pueda salir sin una autorización médica.
Totalmente.
Porque el sistema,
mismo sistema
no lo permite.
Te lo pide. Exactamente. Te pide que vos pongas la
historia. Bueno, los que hicimos todo el procedimiento sabemos que no fue una pavada.
No, el médico te tiene que dar
tenés una entrevista con un médico.
El médico te tiene que dar un código que después vos tenés que ingresar para poder entrar. Lo tenés que vincular con...
La famosa vinculación.
BNI.
Exacto.
Es decir que... hay pasos que seguir certifican de que vos tenés... alguna necesidad de
tal
consumir
cual.
Esta sustancia.
Exacto, no es un otorgamiento, digamos...
a tontas y locas.
A tontas y locas, exactamente. Sí. Eso por un lado, que me parece importantísimo que quede claro. Después, bueno, obviamente una persona puede cultivar la cantidad de plantas que se determine por esa prescripción médica. Pueden ser hasta 9 plantas en floración, con lo cual puede tener 100 plantines y 9 plantas en floración. Sí, sin ningún tipo de problema. Sí. Después puede determinar a un...
La policía lo empezó a atender hace poquito eso.
Sí, fue un trabajo. De hecho, ha habido, al menos en la administración anterior, nosotros eso lo fuimos viendo, investigando, charlando con ellos y demás, siempre con el cuidado de cuidar a la gente que está haciendo esos laburos, pero hubo muchísima formación en los espacios, digamos, de formativos de las fuerzas de seguridad para entender estas cuestiones. No es lo mismo una planta en vegetativo que una planta en floración. Por ejemplo, una cosa que parece obvia, pero que, bueno, no es obvia.
No, entraban y contaban. Contaban 15 plantas y decían, no, está fuera de la ley. No, pará, no importa, fuera de la ley. Pará.
Y después, obviamente, más allá de poder habilitar un cultivador solidario o que una ONG cultive para vos, también te permite el traslado de cannabis, que es algo importantísimo, porque la gente, digo, si una persona, no sé, una familia con con epilepsia se tiene que ir de vacaciones a Mar de Ajó, y bueno, se tiene que poder llevar el aceite que toma el pibe, claro, porque si no, obviamente, ahí tenemos un problema. Eso me parece importante aclararlo.
Algo que hizo mucho ruido en todo este esquema, o que a mí me hizo mucho ruido, es cuando empezaron a aparecer esos facilitadores. Uh-huh. Eso que de repente te decían, vení, yo te contacto con el médico, te hacían el trámite como un gestor.
Claro.
Me parece que eso le dio como un tono medio de negocio,
bueno,
al tema.
Eso es que algo a mí que se está
porque
observando.
Te cobraba esa gente para hacer ese trámite, entonces vos ibas, pagabas y ellos te iban guiando por todo el trámite.
Claro.
Me parece que eso le dio un tinte medio
bueno,
raro en algún momento.
Hay una discusión.
todo negocio, en todo trámite que implica alguna burocracia, que justamente lo que defendemos acá, para decir que no fue que se repartió el reprocan a tontas y locas, siempre aparece un gestor.
Sí, sí, bueno,
no digo que sea, porque no me parece que sea propio de, por el tema de que haya droga.
No, digo, me parece que, claro, que el trámite es fácil hacerlo personalmente, que es algo que está cuestionado por parte de la sociedad y que necesitamos darle, lamentablemente, exagerar, ¿no?, la blancura o la nitidez de este trámite.
Claro.
Porque no es como otros trámites. Está mal. Ya entrada por parte de la ciudad está mal mirado.
Justamente
y si encima aparecen algunos que parece que hacen negocio, que tienen un médico, que tienen un... ¿Se entiende lo que digo?
Estás enfrentándote justamente a una cultura. Entonces, esa cultura te demanda una serie de requisitos para hacer determinadas cosas. Una cosa importantísima, como para aportar un poco de tranquilidad al respecto, es que, y también entender por ahí por qué Adorni salió a decir esto, es que la semana pasada se realizó una reunión, ¿sí?, de lo que se conoce como el Consejo Consultivo Honorario. El Consejo Consultivo Honorario, y esto es importante saberlo, está conformado por ONGs, ¿sí?, que de alguna manera asesoran al Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Calidad, ¿sí?, asesoran al Ministerio de Salud sobre determinadas políticas a tomar en torno al reprocan. ¿Por qué? Básicamente porque son las personas que más conocen del tema, porque conocen los casos, porque atienden a la gente, porque son la mesa de entrada de todos los problemas. Entonces, desde la administración anterior, y esta administración lo ha continuado, el Consejo Consultivo Honorario forma parte, ¿sí?, el armado de las discusiones en torno al reprocan. En esa reunión, el secretario de Calidad del Ministerio de Salud, Leandro Brusso, ¿sí?, les aseguró a las ONGs que la continuidad del reprocan es total. No hay ningún tipo de discusión respecto a si el reprocan sigue o no sigue.
Ajá.
Eso es un hecho. Okay. El reprocan sigue.
Bien.
¿Sí? ¿Cuál fue uno de los puntos centrales de discusión en esa reunión? Podríamos decir de intercambio de información, porque es cierto que un funcionario de pronto llega a un lugar y se encuentra con un elefante. Bien, la discusión fue, Brusso planteó, che, pero por ahí tenemos que limitar las patologías a aquellas patologías en las que existe evidencia científica. ¿Qué fue lo que dijo después Adorni en su conferencia?
Y porque ahí entras en discusión con aquellas imágenes en donde ves a personas con ataque de epilepsia que con dos gotitas quedan normalmente, gente que vive vidas muy complejas, que con dos gotitas de aceite.
Pero ¿cuál es la evidencia científica? Bueno, es muy abstracto decir eso.
Bueno, justamente, y acá me parece que es donde el saldo es positivo de esa reunión, aparentemente el saldo sería positivo, porque bueno, uno no estuvo en esa reunión fue comunicada por las ONGs. Brusso aceptó la posición de las ONG o tomó nota de la posición de las ONG, que le dijeron, che, mirá, o sea, no podemos limitarnos a la evidencia científica, sino que tenemos que también tener en cuenta las cuestiones empíricas. ¿Y esto por qué? No porque no tengamos ganas de que haya evidencia científica o porque no consideremos la importancia de que haya evidencia científica, sino porque el cannabis, hablemos en términos casi de mercancía, tiene una desventaja competitiva muy grande, y es que tiene décadas de prohibición encima. Por lo tanto, no se ha investigado el cannabis.
Bueno, claro.
No se ha invertido en investigación.
No se sabe todavía. Entonces, para cuántas otras enfermedades puede ser útil todavía.
Claro. Por ejemplo, para el mal del embarazo.
Claro. Con lo cual, pedir cierto tipo de rigor científico es un poco difícil, porque evidentemente el cannabis no ha tenido.
Estamos en eso.
Estamos en eso. De hecho,
vamos
todos
a encontrar
los años,
el rigor científico a la medida en la que se
vaya. Todos los años aparecen estudios.
Claro.
¿Sí? Entonces, digamos, aparentemente, garantizar la continuidad del reprocan. Por otra parte, aflojemos con el tema de las evidencias científicas y entendamos que estamos ante una situación diferente. Y obviamente después se plantearon algunos aspectos de esta famosa auditoría que mencionó Adorni, que tiene que ver con empezar a evaluar, por un lado, la gran concentración de pacientes en pocos profesionales, que eso al ministerio le resultó llamativo. Por otra parte, empezar a aplicar filtros pensando en acelerar solicitudes. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene insomnio a una persona que está haciendo un tratamiento oncológico. Uh-huh. Entonces, obviamente, si el sistema no da, que nunca dio, porque esto hay que aclararlo, nunca el Reprocan fue veloz, ¿sí?
Había que
lo
esperar. Que,
exactamente. Se va a seguir esperando y lo que se está planteando es, che, pará, si hay gente que tiene más necesidad que otra, hay que acelerarle el trámite a esta gente. Y obviamente se habló de requisitos para profesionales y ONGs que todavía no se sabe cuáles son esos requisitos que se van a pedir. Digamos, pero la auditoría iría por ese lado. No me parece, y creo que es importante que no nos alarmemos, no es que el Reprocan va a dejar de existir mañana, ni que van a golpear tu puerta. Y lo último, que me parece importantísimo.
Bueno, Martín Armada vino a traernos tranquilidad, en algo.
Sí.
Sí, qué sé
yo. Sí, lo único que hace ruido también es lo que
o sea, de traer tranquilidad a mí mismo.
El hecho de que le llame la atención al Estado que esté concentrado en pocos profesionales la habilitación o los respaldos médicos para la obtención de este registro tiene que ver con eso que yo te decía antes.
Claro.
Que, che, son 6 al final.
Pero es que son algunos también, no son muchos los que están estudiando el tema.
No,
por la prohibición.
Sí. No, y hay una cosa.
¿Sabes qué hubo? Cuando yo tuve el quilombo del embarazo, llamé profesionales para que me pudieran respaldar. Che, necesito voces que digan, Julia, no, o sea, esto, no existe evidencia científica que a nosotros nos asegure que la marihuana siquiera atraviesa la placenta. Uh-huh. Muchos me decían que sí, pero ninguno se animaba a darme la cara.
No.
O sea, me quedé muy sola con ustedes.
Es que el paradigma médico es así.
Claro.
Y hay que entender que tiene esa limitación, ¿no? No sé si está bien o está mal, es lo que es. Digo, y por último, dos cosas como para no abundar mucho, pero que me parecen muy importantes a tener en cuenta. Una es que Adorni habló de solicitudes, entonces habría que ver si esas solicitudes a ser revisadas son aquellas que están en cola.
Esperando
a ser aprobadas o no. Eso por un lado, uh-huh. No se sabe porque lamentablemente nadie le repreguntó ese tema.
Yo creo que es un poco por ahí.
Y por último, una cosa importantísima es que existe una ley en Argentina que es para la producción de cannabis medicinal, para la producción y comercialización de cannabis medicinal, ¿sí? Que se pueda producir y comprar cannabis medicinal o derivados. ¿Sí? Hay una agencia que es la Aricame que está pensada para eso. Y una buena noticia es que la Aricame no desapareció, sino que se movió, ¿sí? Y va a quedar, digamos, después de estar ahí medio en un limbo, va a quedar en la órbita del Ministerio de Economía. Entonces, ahí hay una herramienta para eventualmente, si la duda, si el temor que existe es, che, hay gente que puede estar comercializando con el cannabis medicinal, bueno, justamente hay una ley para que eso se haga bien, para que se otorguen licencias y se pueda hacer dentro de un marco regulado. Así que es cuestión de prestarle atención a esas herramientas y llevarlas adelante.
Nosotros lo hicimos en forma de cooperativa, estamos esperando el último registro.
Claro, o sea, no se han entregado licencias, es decir, se entregaron un par de permisos provisorios en la gestión anterior, realmente no salieron licencias en la gestión anterior, quizás probablemente una de las cosas que pueda llegar a pasar y ojalá ocurra es que el Aricame se ponga finalmente en funcionamiento, en un funcionamiento óptimo, ¿no?
Ojalá, porque el Estado está todo medio parado, te voy a decir.
Sí, un poco la función de la cooperativa que armamos nosotros tiene que ver con el banco de semillas y la posibilidad de venda de plantines para otros clubes. Exacto. Que puedan desarrollar.
Martín, muchas gracias por haber venido. Pasó Martín Armada, editor de la revista THC, por Seguro La Habana, traernos un poco de tranquilidad, no nos van a sacar el Reprocan.